Podemos saber si conocemos a Dios probando nuestro amor, insisto, por los demás. Vamos a ver los primeros dos versículos del 7 al 8. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cómo podemos saber en esta tarde si conocemos a Dios? La respuesta es muy sencilla y al mismo tiempo penetrante. ¿Recuerdan ustedes en la conferencia pasada cuál es el supremo mandamiento? 1 Juan 3:28, amar a Dios y, o sea, no es segundo, sino no se pueden separar. Es amar a Dios, mi relación vertical con Dios, y a mi prójimo como a mí mismo. Este es el más grande y el supremo mandamiento que existe y que Dios nos dio. Vamos a observar tres cosas significativas. En primer lugar, dice Juan que el mandamiento que se nos va a dar en esta noche no es nuevo, sino es un mandamiento antiguo. Se nos dice también, ¿verdad?, que es un mandamiento que ya habían oído desde el principio, porque una de las primeras cosas que Dios mandó, vean ustedes en Levítico capítulo 19, versículo 18, Dios desde el Pentateuco, Levítico 19, 18, ordenó y le dijo a Israel, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si este es el mandamiento, amar a nuestro prójimo, ¿no observaron ustedes por qué no se menciona inmediatamente? Como que Juan en el versículo 7 y 8 se anda por las ramas, ¿no? ¿Por qué andarse por las ramas y no mencionar directamente, quiero que ustedes amen a sus hermanos? La razón es muy buena, porque se puede decir que lo que está por decirse, lo que se nos va a decir es y no es nuevo. ¿No es esto una incongruencia? A ver, vamos a volver a leerlo. Dice el versículo 7, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y en el versículo 8 dice, les escribo un mandamiento nuevo. Si el mandamiento de amarse ha existido desde el principio, entonces, ¿cómo es que dice Juan que se nos va a dar un mandamiento nuevo? En el versículo 8. ¿Cómo es que realmente quiere el Espíritu Santo que nosotros comprendamos lo que se nos va a decir? Y otra vez vamos a volver a preguntarnos, ¿qué hay de nuevo en el amor? O sea, si es el amor, el amar a nuestro prójimo, el mandamiento que se nos dice que ya era antiguo y ahora que es nuevo, la pregunta es, ¿qué hay de nuevo en el amor? ¿Y cuál es la respuesta? Exactamente, la respuesta es Jesucristo. Este es el ingrediente nuevo que Dios agrega a la dimensión del amor. En el Antiguo Testamento tenían una revelación así del amor, y cuando vino Jesucristo, Él viene como la luz que es y que contiene el amor de Dios, y Jesucristo, al hacer su aparición en el escenario físico, nos da a conocer la más grande manifestación del amor de Dios. Cristo le dio al amor un nuevo significado, porque Jesucristo no solo amó a sus amigos, sino también amó a sus enemigos. Jesucristo no solo amó a las personas buenas, sino Cristo también amó a las personas malas. Cristo no solamente amó a los justos, Cristo también amó a los injustos. Cristo no solo amó a los limpios, Cristo amó también a los sucios. Y cuando apareció Jesús en el escenario, los religiosos, los que eran expertos en la ley, no podían en sus mentes comprender cómo el Hijo de Dios se sentaba a comer con una prostituta. No lo podían entender. ¿Cómo podía aceptar entrar a comer a casa de un publicano? ¿Cómo podía él llamar como apóstol a un seguidor, a un hombre llamado Mateo, a quienes los judíos odiaban, porque si algo odiaban los judíos, eran a los cobradores de impuestos. ¿Cómo podía este hombre decirse que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y sin embargo, tener esa relación con el prójimo a su alrededor, cuando no era permitido, dizque, a los dirigentes de Israel? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 45, donde Jesús agrega esta nueva dimensión, este nuevo mandamiento o la ampliación de lo que los judíos no tenían claramente comprendido en sus mentes. Dice Mateo 5, 43 al 45, oísteis que fue dicho, o sea, la idea de lo que habían oído había sido velada en el Antiguo Testamento. Esto fue lo que se oyó en el Antiguo Testamento. Oyeron que han dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Esto estaba en la ley. Pero ahora viene Jesús y él no está cambiando la ley, que quede claro. Jesús está ampliando y dándonos a entender el verdadero significado de la ley. Esa idea en la antigüedad que no habían carburado, que no estaba clara en las mentes de los religiosos, aparece Jesús y explica o amplía o nos ilumina y nos muestra cuál era realmente la idea de Dios con ese mandamiento antiguo que en el Antiguo Testamento no lo pudieron discernir. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento existen lo que se llama salmos imprecatorios, donde se pide la venganza de los enemigos. ¿Se acuerdan ustedes? David muchas veces le pidió a Dios, Señor, véngate y que les caiga un rayo y que los parta y que les hagan esto, etcétera, etcétera, porque la dimensión del amor que ellos tenían no era claramente comprensible. Por eso Jesús aparece ahora y les dice, oísteis esto, pero ahora yo se los amplío y les vengo a decir con mi aparición, porque ahora a ustedes tienen más luz, que no solamente amen a sus enemigos, sino que también los bendigan, y cuando te persigan, nunca les pagues mal por mal. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Observen esa frase. Si nosotros entendemos que Dios es amor y nosotros caminamos en amor, ¿cuál es la consecuencia? Que estamos cerca de Él, porque Él es amor. Si Dios es amor y yo aquí abajo camino en amor, yo tengo que estar cerca de Dios. Porque Él es amor y si yo vivo en la dimensión del amor, vivo cerca de Él. Y si vivo cerca de Él, entonces yo entiendo perfectamente bien que realmente soy hijo de Dios. Nadie en esta noche, ni los que escuchen la conferencia, se pueden llamar cristianos hasta que no puedan entender y comprender que no existe en la vida cristiana la venganza. No existe en la vida cristiana el rencor. No existe en la vida cristiana la amargura. No existe, no puede, es antagónico, es incongruente, es imposible que yo tenga odio contra alguien en mi corazón llamándome cristiano. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Esto es un nuevo concepto del amor. Los hombres siempre hemos creído, y esta es la idea, el programa que se nos ha metido, siempre hemos creído que podemos maltratar a los demás. Podemos odiar, nos podemos vengar, criticamos, no somos amables, perseguimos, calumniamos, lastimamos. Cristo nos enseña que no solamente no podemos maltratar a nadie, sino que Cristo nos agrega y nos dice que no lo podemos hacer. Abran bien los oídos, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer a pesar de lo que nos hayan hecho. a pesar de lo que nos hayan hecho. No importa lo que nos hayan hecho, no podemos vengarnos, ni tomar nuestra justicia propia, ni tampoco guardarles rencor u odio. Si yo quiero estar en una relación adecuada con mi Padre Celestial. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. La única manera de ser llamados hijos de Dios es amando como Dios ama. Y en la cruz del Calvario Jesús, a los que estaban al pie, le pidió al Padre que los perdonara. Nunca jamás Jesús en toda su vida pidió venganza y Judas, el que le entregó por 30 miserables monedas de plata, le amó hasta el fin. Y le dejó en la última cena, en la víspera de su muerte, le dejó remojar su pan en su taza, que era la evidencia más grande de un amigo verdadero. Es como si yo voy a tu casa y me invitas a cenar y hay pan dulce y agarro una concha y la meto en tu chocolate, ¿qué vas a decir? Oye, no seas maleducado, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, son groserías, ¿no? Es una falta de urbanidad. Pero si estoy en la casa de mi hermano o en la casa de mi hermana donde nos llevamos bien o llega uno de mis hijos y mete su pan en mi chocolate, ¿por qué lo hago? Porque entre nosotros hay lo que se llama confianza. Entonces, ahí en los tiempos de Cristo, solamente los que tenían mucha confianza podían remojar el pan así. Y Cristo les dice a los discípulos, el que remoje su pan me va a traicionar, separa a Judas y agarra el pan y lo moja en la taza de Cristo, como diciendo, de veras, somos de confianza. Y al hacer esto, los demás no les pasa, o sea, porque es una señal de que era su amigo. No, Cristo ha de haber querido decir otra cosa, Judas no puede ser, porque además es el tesorero. Y ya no sabían que hasta casa en Cancún se había comprado. Dice la Biblia que ya robaba de la bolsa desde que anduvo de tesorero con ellos. Entonces Cristo le dice a ese hombre que le buscó su mal, que le entregó y fue la causa indirecta de su asesinato y crucifixión. Le dice Cristo, antes de morir todavía a Jesucristo, con un beso me entregas. No le dijo, vas a ver el chiquito. Me las vas a pagar. Con un beso me entregas. Y cuando le dijo eso, lo había visto con unos ojos de amor y de tristeza, que Judas salió corriendo de ahí y no pudo haber soportado esa mirada de amor de Jesús y fue y se ahorcó. Se quitó la vida porque se dio cuenta que había entregado verdaderamente sangre inocente. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesucristo les está diciendo lo que Juan, 50 o 60 años después de que escribió su carta, Jesús dijo, un mandamiento nuevo. Ahí está otra vez lo mismo que dice Juan. O sea, no era nuevo, era antiguo. Pero era nuevo en el sentido que venía ampliado y explicado profundamente. Que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que hablan en lenguas, ¿eso dice? En esto conocerán que son mis discípulos, que se paran de manos. En esto conocerán que son mis discípulos, por todo el conocimiento teológico que tengan. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor. Si tuvieran amor, si tuvieran amor, si tuvieran amor los unos con los otros. Si nosotros no amamos, amados santos, de esta manera, no conocemos a Dios. Regresamos a primera de Juan y en el versículo 8 se nos dice la segunda cosa. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas, aquí particularmente se refieren a las ideas humanas, o a los conceptos equivocados que se tenían de la ley antiguamente. Entonces, Jesús aparece y toda la distorsión que se hizo de la ley y de los mandamientos de Dios van comenzando a salir de nuestras mentes y comenzamos a entender cuando la luz del Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, en la medida en la que el Espíritu me ilumina, como en esta noche nos está iluminando, van a salir las ideas y los conceptos anticuados que yo tenía del amor o de mi cristianismo, y en esa misma medida, en la luz en la que yo reciba, voy a poder ver la luz. Porque si tú en esta noche no sacas de tu mente los conceptos de que, no, mira, yo soy amigo de Pancho, pero que ni se pare en mi casa. No, hermano, yo no tengo pleito con nadie, pero al llegar a la iglesia no saludo a doña Juanita. No, mire, hermano, es que esa persona, yo mejor que no se meta conmigo y yo no me meto con ella. Ni la voy a saludar ni que me salude, pero yo no la odio. Todos estos conceptos son absolutamente ridículos ante la luz que Jesucristo nos ha venido a ofrecer. No podemos cubrir o encubrir nuestro pecado con hojas de higuera, como lo hizo Adán y Eva. No podemos escondernos de aquel que conoce nuestro corazón. Tenemos que ser abiertos y amarnos, dice, con amor nacido del corazón, amarnos con amor entrañable verdaderamente, porque lo que más odia a Dios, lo que más odia a Dios, porque si quieres saber lo que odia a Dios, ve lo que Jesús odió cuando estuvo en la tierra. Jesús odió a los hipócritas. O amó a los criminales, amó a las prostitutas, amó a los borrachos, amó a los drogadictos, amó a los endemoniados, pero Jesús no pudo tolerar, fue intolerante contra los hipócritas. Nada más lee Mateo 23 para que lo confirme. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, ni entran al cielo ni dejan entrar. ¡Qué discurso del Señor Jesús! Y dice la Biblia que nunca pecó con su boca. O sea que todo lo que les dijo no fue nada de pecado, fue la pura verdad. Y vemos el corazón de Dios dirigiéndose a esos hipócritas, porque el hipócrita es la persona que pretende. Si tú llegas con un hermano y le sonríes y le abrazas y en tu corazón le odias y lo disimulas con tus labios, eres un hipócrita. Si tú saludas a un hermano y a sus espaldas hablas mal de él, y llega una reunión en tu casa y hablas mal de tal o tal persona y no se lo dices en tu cara y propagas una cosa que tú no has confirmado con tu hermano, eres un hipócrita. Acuérdense ustedes qué es lo que hacía Absalón. ¿Se acuerdan lo que hacía Absalón? Absalón se ponía a la puerta de la ciudad y le decía a la gente, yo puedo ser mejor pastor que él, que mi papá. Yo puedo ser mucho mejor con él, pero ¿saben qué? Vamos a orar por él. Se los digo, no crean que estoy en contra de él, solamente para que oremos por él. Cuidado cuando tienes esa clase de gente a tu alrededor. No sabes lo que hizo fulanita de tal, pero se los digo, no porque sea chismosa, sino para que oremos por la hermanita. Decía mi abuelita que nos daban pan con cordonazo. O sea, te están dando un pan y aquí te dan el cordón por atrás y te volteas y te lo dejan ir, ¿verdad? Esas son como las traiciones de, mi amigo, ¿cómo estás, hombre? Ándele el cuchillazo por la espalda. Eso se llama pretender algo que no somos. Pero Cristo es la luz del mundo. Y si yo tengo la luz ahorita, en este momento, en mi vida, entonces yo no puedo seguir concibiendo que yo puedo maltratar a la gente y ser hijo de Dios. Yo no puedo ya en mi mente concebir la idea de que hay clases sociales y que le doy más o le doy preferencia al rico y desprecio al pobre. Al bolero, lámpenme zapatos a mi sirvienta, usted quítese de aquí, tú no mereces para nada. Los negros parecen changos. Yo no puedo ser cristiano y tener estos conceptos, estas conceptualizaciones de un humanismo absolutamente falso. No puede caber en ese corazón. Es lo que la Biblia nos quiere decir en esta noche. Cristo es la luz, y si yo tengo la luz, si yo tengo a Cristo, Él me está iluminando y me está diciendo en esta noche que yo tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de ser y mi actitud ante los demás. Cuidado cuando veas a alguien como tu siervo. Cuidado. Cuidado cuando creas que alguien necesita hacerte favores a ti. Cuidado cuando te sientas importante y creas que las demás personas no son ni tan educadas, ni tan buenas, ni tan cristianas como tú. Cuidado con esa falsa apariencia de religiosidad. Yo el otro día tuve un encuentro con una hermana en una iglesia, y era una hermana que va a la iglesia, iba a la iglesia durante mucho tiempo y siempre se acercaba y, hermanito, y le veías así los ojos, y mi esposa y yo la vimos y la vimos, hermanito, y sí, bla, 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 bla. Y se acercó hace pocos días conmigo para tenerme un problema. Y en ese momento le he pedido yo a Dios más y más y más el don de discernimiento de espíritus y palabra de conocimiento para poder ministrarlos a ustedes y para la gloria de Él. Y la tuve enfrente de esa hermana y Dios así abrió en segundo su corazón y por primera vez yo vi a esa hermana como realmente era. Le dije, hermana, quiero decirle que usted tiene un espíritu de religiosidad, de Jezabel y de soberbia. Y en ese momento su cara fue transformada de Juana de Arco a la novia del anticristo. Una transformación pero absolutamente drástica. Y vi unos ojos de odio tan grandes en su corazón. Usted no me puede decir, yo vine a que, le dije, así es, mucha gente venía con Jesús y creían que ese era su problema, pero Jesús sabía que había una necesidad más profunda. Y ahorita usted me trae un problema y veo en su corazón que el problema no es su familia, el problema es usted. Y en ese momento, ¿verdad?, yo pude darme cuenta que mucha gente en la iglesia navega con bandera de San Martín de Porres. No se imaginan la cantidad de gente que existe en todas las iglesias del mundo entero, porque la Biblia dice que estamos, ¿verdad?, mezclados entre cizaña y trigo, navegan con cara de yo no fui. Una cara de mustios que tienen, que toma tiempo poder discernir lo que existe en su corazón. Pero Cristo, que es la luz, ahora nos da a conocer con su brillo y con su intensidad una verdad mucho más grande. El ser humano debe amar a su prójimo a pesar de cualquier cosa que éste te haya hecho. Y en el versículo 9 dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aquí se mencionan diferentes cosas respecto a él. El que dice de la boca para afuera, pero aborrece a su hermano, pero hay odio. ¿Cuántas personas conoces que hacen las siguientes cosas? Pertenecen a una iglesia, dicen que tienen a Cristo, dicen que están en la luz, toman la cena del Señor, ya se bautizaron, leen la Biblia, vienen a las reuniones de oración, pero a pesar de todas estas actividades, odian a alguien. Odian a alguien. En Mateo 6:23, qué filosa es la palabra, ¿verdad? Algunos ya no caben ni en su silla. Dice Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿A qué creen que se refiere Cristo? Una persona que odia, ¿cómo ve? No, ¿verdad? O sea, vea, la quiero ver. Una persona que odia, cuando una persona a la que odia, no lo puede disimular. De ese sí, ¿no? Y después, ¿cómo estás, hermanito? Con mucho gusto, etcétera, etcétera. Si alguno de nosotros, de alguna manera, tenemos una mirada gacha, como decimos en México, mirada torva, hacia alguien, Cristo está diciendo que entonces todo nuestro cuerpo está en tinieblas, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si la luz que en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora pongan atención. Dios opera en la luz. Nada más. Él es luz y dice, 1 Juan, ya lo vimos, no hay tinieblas en Dios. Ausencia de tinieblas es Dios. Satanás opera en las tinieblas. El medio ambiente donde Dios se desenvuelve es en la luz. Para que Dios pueda trabajar en mi vida, yo tengo que estar en la luz. Porque Él es luz. Y Él no opera. Si yo tengo tinieblas, una parte de mi vida es tinieblas y la otra es luz, hay una incongruencia en mi vida. Pero cualquier tiniebla que haya es el medio ambiente de Satanás. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Tú tienes un negocio de mecánica, podríamos decir así, y llega tu compadre y te dice, no, mira, tenemos este carro y lo vamos a vender y vamos a bajar el velocímetro y trae un choque, pero no vamos a decir que tiene este golpe y lo vamos a dar en 50,000 pesos el coche. Entonces, tú accedes a vender ese coche a un cliente y le ocultas estos detalles, ¿con qué propósito? Con el propósito de ganarte 3,000 o 4,000, 5,000 pesos más. Es todo. Muy bien. Transaste y entregaste el coche. Esos 5,000 pesos, cuando tú los recibes y los metes a tu cartera o a tu bolsa, esos 5,000 pesos están rodeados de tinieblas porque es dinero mal habido. Y el dinero mal habido acarrea maldición. Entonces, metes tú este dinero, tú eres, lo metes al banco y metes al banco la maldición. Porque Satanás opera, ¿en dónde? En las tinieblas. Y ese dinero es el resultado de tinieblas. No lo ganaste con el sudor de tu frente. Entonces, ese dinero no puede ser bendecido por Dios. Y es cierto, a corto plazo, ya pagaste la deuda, ya me transé con 4,000 o 5,000 pesos, voy a comprar la letra del coche, voy a pagar esto. Pero a la larga, comenzará a rodearte la falta de prosperidad, o vas a tener un choque, algún carro, y vas a tener que pagar algo que no contabas, pero de alguna forma, el devorador, Malaquías 3, del 10 al 12, el devorador viene y te quita ese dinero, porque ese dinero le pertenece a Satanás. Él tiene un derecho legal sobre ese dinero. Cuando Ananías y Zafira se presentaron delante de Pedro, les dijo, ¿por qué le menciona al Espíritu Santo? O sea, ellos escondieron ese dinero, y ese dinero era de Dios. No era de ellos, era de Dios. Mi casa, mi negocio, todo es de Dios. Y si yo no se lo doy a Dios, ¿quién me lo quita? El devorador. Me quita y me roba lo que yo le debí haber entregado a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo odio, cuando yo estoy en tinieblas, en ese momento pierdo totalmente mi dirección. Ya vieron lo que dice en 1 Juan, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando nosotros estamos en la luz, hay dos consecuencias. Permanecemos en la luz. Si yo no odio, si yo no transo, voy a tardar en prosperar mi negocio y voy a tener mi bochito todavía y mi departamentito y no prosperado, pero ahí voy pacientemente corriendo la carrera de la fe, pero honrado, porque más vale lo poco con el temor de Jehová que mucho dinero con la maldición de Dios. Más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Más vale chilaquiles ganados con sudor en mi frente que tener mucho dinero y comérmelo con una maldición. Entonces, yo quiero ser honesto y no me importa que mi cuñado haya prosperado y que mi vecina, etcétera, etcétera. Yo voy a ser honesto y propongo, me saco estos conceptos, esas tinieblas, estas ideas que el que no avanza no avanza. Es la filosofía del mundo y quito esa manera de pensar y renuevo mi mente. Y aunque tarde en venir la prosperidad, dice en Habacuc 2, aunque tarde la profecía, esta no, ahí viene. Espérala, porque el justo vivirá por la fe. El diablo trabaja a corto plazo, Dios trabaja a largo plazo. El diablo te da todo así. Estos chavos se casan y ya quieren tener su televisión Trinitron y sus alfombras persas, y ya quieren tener toda la casa puesta. Y sabe una cosa, que así no funciona. Tú te casas y es precioso que la... a los 6 meses la alfombra, y vas apreciando todo y le vas agarrando gusto a todo. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta lo que cuestan las cosas. Y es como debe funcionar. Tú pones un negocio y no hay un negocio, no existe un negocio bíblicamente que prospere antes de un año. Tienes que luchar y luchar y trabajar y trabajar y trabajar, y Dios bendice tu esfuerzo. Es lo que Dios bendice, tu honestidad a la larga. A la larga. Porque Dios trabaja a largo plazo. Y a los 3 o 4 años, por fin tienes lo que querías, y todos tus amigos que fueron transas y todos, los vas a ver en la cárcel. Los vas a ver borrachos, los vas a ver dejando totalmente a sus hijos, abandonando sus hogares. Los vas a ver que a lo mejor hasta palacios tienen, pero es un infierno sus hogares, es un infierno su matrimonio, es un infierno su carrera. Ya están tomando chocho, ya están tomando pastillas tranquilizantes, ya cayeron otra vez en el alcohol. ¿Y por qué? Porque cayeron en la trampa de que el que no tranza no avanza. Esta filosofía tenemos que desecharla y comenzar a pensar como Dios piensa. El que realmente ama permanece en Cristo y tiene dirección. Cuando tienes luz, tienes seguridad. ¿Sabes por qué viene el temor? Si hay una cueva, ¿por qué los niños no entran a una cueva oscura? Porque nos inspira temor todo lo que no conocemos. La oscuridad nos inspira temor. Pero si yo tengo la luz de Cristo, yo no puedo en mi vida con la luz de Cristo tener temores. Dice el Salmo, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Yo no puedo vivir en temor con luz. Si hay temores en tu vida, ¿qué comeré? Y mañana, y no puedes dormir, ya tienes úlcera, ya estás pensando otra vez tomarte tus pastillas Valium y tus seconales y tus nembutales y tus cochinadas esas que para poder funcionar necesitas echarte hasta aditivos para que puedas caminar. Es porque en tu vida hay tinieblas. El que está en luz, en segundo lugar, no tropieza. No existe nada en esta persona que sea o se convierta en un obstáculo. El que está en luz no tiene ninguna amenaza que atente contra su vida, porque el Señor es su refugio. Antes de que le llegue a él, le llega a su Señor. El que está en luz, no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque el amor es la fuerza más grande del universo. Si yo camino en amor, como Dios es amor, por lo que más amo yo a Dios, y mientras más le amo yo a Dios, más cerca estoy de Dios. ¿De acuerdo? Mientras más cerca estoy de Dios, más protegido vivo. Y mientras más protegido vivo, más seguro estoy que Él proveerá y me cuidará y nadie me separará de su amor. La más grande necesidad del ser humano, ¿saben ustedes cuál es? El amor. Es la más grande necesidad de toda la gente a nuestro alrededor. Todos necesitamos ser amados. Todos. Pero no con los sentimientos y las emociones del mundo y las pasiones del mundo. El mundo necesita ser amado con el amor de Dios. Y ese amor solamente tú lo tienes y yo lo tengo. Si es que realmente somos hijos de Dios. Necesitamos amar con el amor que acabamos de describir, y la gente al ver ese amor va a comprender cuánto les ama Dios. ¿Eres tú cristiano? ¿Vas a la iglesia? ¿Tomas la cena del Señor? ¿Te bautizaron? ¿Tu abuelita fue monja? ¿Tienes la foto del Papa en tu casa? ¿Te sabes los coritos al pie y al derecho? ¿Cantas aleluya? ¿Te saludan y cómo estás, hermano? Por la gloria y la bienaventuranza y la gracia de Dios. Bien, hermanito. ¿Eres cristiano? En esta noche, ¿cómo escuchó los latidos de tu corazón el Señor? ¿Cómo ha latido tu corazón? ¿Cómo y de qué forma estás interesado genuinamente por tus hermanos? Yo tenía mucho tiempo de no conocer a una persona que amara tanto como la hermana que acabamos de tener, Isabel Contreras. Convivimos con ella 7 días, mi esposa y yo, en mi casa. Es una hermana que se entrega a la gente.
se entrega a la gente. Tuvimos que quitarle a la gente de encima. Y ella quería seguir y ministrando, y a la 1 de la mañana y a las 12 de la noche se levanta a las 2 de la mañana y le hablan y va y por acá. Es una persona, ¿verdad? Yo, como yo le digo, fue llamada a vivir soltera toda su vida. Como el apóstol Pablo, son dones muy especiales. Pero ha conmovido tan profundamente nuestro corazón, no por sus dones, no por todas las fuerzas sobrenaturales que fluyen a través de ella como un vaso de Dios, sino más que otra y cualquier cosa, por su amor. Es una persona que te ama y que te ama de a de veras. Y es una persona a la que todos nos gustaría tener de amiga. En las buenas y en las malas. ¿Podríamos nosotros amar así? Ella está siguiendo a Jesús. Y tú y yo también seguimos al mismo Señor. Y siempre nos manda Dios gente para recordarnos que sí se puede amar a pesar del mundo tan falso y tan vano en que vivimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios fue sacrificial. Dio. ¿Tú qué das? ¿Qué haces por los demás? ¿Hasta dónde llega tu sacrificio por los demás? Ni siquiera cuando un hermano está en el hospital lo vas a visitar. Ni siquiera vas a un velorio, abrazar a una persona y decirle, estoy contigo en esta noche. Ni siquiera haces esas cosas. Alguien se enfermó la semana pasada, ni siquiera has tomado el teléfono para decirle, ¿cómo estás, Panchito? ¿Cómo está, doña Chulita? Examinémonos en esta noche, verdaderamente, si podemos ser llamados hijos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mandamiento antiguo que es amarnos y el mandamiento nuevo que es no solamente amarnos, sino aún más allá, no vengarnos ya más de nadie. Porque tú eres el juez y tu palabra dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levante contra nosotros sin juicio. Esta es nuestra herencia. Nuestra salvación de ti vendrá. A tu enemigo, si te pide de comer, dale de comer. Si te pide beber, dale de beber. Pero no lo hagas a fuerza. Te tiene que nacer en tu corazón. Si tienes verdaderamente el amor de Dios. Si no te nace en tu corazón, pídele perdón a Dios esta noche. Y dile, Señor, no puedo amar de esta manera. Necesito a Jesucristo. O tal vez ya siendo cristiano, necesites tener más comunión con Dios. Porque todos los que viven cerca de Dios reflejan el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Padre, perdónanos en esta noche cuando hemos respondido mal con mal. Perdona, Señor, en esta noche con tu sangre preciosa, límpianos. A tus hijos y a tus hijas que en este momento te están pidiendo perdón por odiar. Oh Señor, sana ese odio en tus hijos y en tus hijas en esta noche. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Él te está tocando en este momento para sanarte y enseñarte a amar como Él nos amó hasta la muerte. Vístanse de amor como hijos amados, llenos de misericordia y de compasión los unos por los otros. Perdónense unos a otros, soportense unos a otros, como Él nos amó, nos perdonó y nos soportó, para que seamos verdaderamente hijos e hijas
del Dios de amor. En el nombre de Jesús.